información. Son las 9 de la mañana, 14 minutos, 6 grados la temperatura actual en nuestra ciudad. Bueno, y en un ratito más vamos a compartir los títulos de los matutinos de aquí, de la región, del país, en sus páginas online. Pero tenemos que comenzar con la información y las notas que tenemos pautadas para esta mañana.
Exactamente. Bueno, hace unos días conversábamos con una de las mujeres que estaban llevando adelante cuestiones de denuncias de género, por ejemplo, en la policía, ¿no? Uh-huh. Y hemos hablado también con diferentes referentes de la justicia aquí en la tercera circunscripción, de todo lo que supone, ¿no? La capacitación en perspectiva de género o mirada de género. Bueno, comenzó una capacitación justamente en esta temática en las fuerzas de seguridad. Esto se inició en Neuquén y tiene que ver con un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y Trabajo y el Poder Judicial con la implementación del programa diseñado por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta temática está haciendo un importante trabajo la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, la única vocal mujer, Soledad Llenari, quien está en línea y ya le decimos buenos días. Soledad, muchas gracias por contestarnos. Acá Edgardo Ubillos y Romina Grete saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Espero que una linda mañana en Zapala.
Sí, por suerte sí. Gracias por atendernos y por su tiempo.
No, por favor, gracias por llamar.
Bueno, Soledad, comentanos precisamente en qué consiste esta capacitación, cómo se lleva adelante.
Bueno, como recién Romina lo mencionó, voy a hacer una breve síntesis. La Asociación de Mujeres Jueces ahora estamos armando una delegación que ya tiene varios años en Neuquén, desde que estaba Graciela de Corbalán. Ahora lo que hicimos fue reforzar la convocatoria, empezar a trabajar, y bueno, a raíz de que se armó un equipo muy importante de socias en Neuquén, hoy estamos llegando a las 50, empezamos a trabajar en programas en el verano. Entonces esos programas los presentamos en la Comisión Directiva de la Asociación Nacional, justamente para que se nacionalicen esos programas. El convenio con seguridad vinculado con la transversalización en las fuerzas de seguridad, lo que sería policía penitenciaria, es un programa que se está implementando en distintos lugares, pero la característica que le agregamos aquí en Neuquén es que lo tiene que hacer todo el personal policial, no solo cadetes de policía o, digamos, personas que están estudiando para ser policía, sino que lo tiene que hacer todos los integrantes de la fuerza de seguridad. Por eso se llama transversalización. Armamos un equipo muy grande, somos alrededor de 15 que vamos a trabajar en ir sosteniendo las réplicas, pero además lo que hicimos fue hacer un cupo obligatorio de participación de policía en las réplicas del Poder Judicial. Nosotros ya tenemos 1.700 personas capacitadas dentro del Poder Judicial y lo que vamos a empezar a hacer es en cada réplica poner entre un 30 y un 40% de integrantes de policía. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros trabajamos en red y son auxiliares de la justicia. Así que nos pareció construir un puente muy importante para poder trabajar como dice las convenciones, con debida diligencia reforzada y siempre coordinándonos. Eso por un lado. Y esto ya lo firmamos y la semana pasada comenzó la réplica, la primera réplica que la dio justamente la directora de la Oficina de Acceso, a todo el CAS, el Consejo Asesor Superior, jefes, subjefes o subjefas, directores y directoras. Había presencia femenina, por eso hago esta salvedad. Eran alrededor de 27 y había entre 3 y 4 mujeres. Ya esa, digamos que todo lo que sería como una suerte de plana mayor, que igual es un término que no es el válido, digamos, está siendo replicada. De hecho, tienen una réplica con un horario adaptado de 6 a 10 de la noche todos los lunes, hasta terminar. O sea que lo que sería la cabeza orgánica de la policía, en 3 semanas más va a estar totalmente formada, y eso es muy importante porque es lo que va a terminar de bajar la voluntad y la transformación en política pública para todo el resto de la policía.
Claro, justamente, llevar ese cambio de mirada y la inclusión, ¿no? De otra forma de abordar cuestiones vinculadas con género. Y te vamos a consultar, Soledad, vos decías recién, ¿no? 1.700 personas ya capacitadas dentro del Poder Judicial. ¿Cómo cambia esto también hacia dentro de las instituciones? Porque esta capacitación también para la policía y, como decías vos, ¿no? Para quienes ingresan, para quienes están recién ingresando en la fuerza, pero también para las cúpulas jerárquicas, ¿no? ¿Cómo esto también empieza a cambiar la institución por dentro, que es lo más difícil muchas veces, ¿no? Mover esas estructuras tan sólidamente no constituidas.
Sí, que tienen orígenes muy rígidos, verticalistas, bueno, que obedecen a la idiosincrasia de determinadas instituciones. El Poder Judicial no escapa a eso. Eso es muy importante resaltarlo, porque yo digo, la autocrítica, salir de la zona de confort, aunque suene a cliché, pero hay que estar incómodos en la función pública, permanentemente. El día que yo diga, bueno, realmente hemos logrado, está todo bárbaro, es el día que me tengo que ir. Cuando empezamos este trabajo en el Poder Judicial, obviamente que el apoyo de lo que era en ese momento la composición del tribunal fue absoluto y total. En el 2016 creamos la Oficina de la Mujer, que fue toda una innovación, porque era incorporar la perspectiva de género, no solo para el servicio, que es fundamental, sino hacia adentro, lo cual, a su vez, puede generar que determinadas personas develen que están siendo víctimas de maltrato. O sea, no es tan fácil. Uno cree que a veces hay prejuicios y hay estereotipos de que determinadas personas, por hacer determinados trabajos, no se dan cuenta por ahí, o no pueden ser víctimas de determinadas situaciones. Hoy la realidad es que ese miedo se dejó de lado, empezamos a trabajar, surgieron situaciones, las situaciones se trabajaron con los equipos que corresponde, y hoy lo que podemos decir es que las relaciones laborales internas y el servicio hacia afuera mejoró, porque la verdad es que la incorporación de la perspectiva de género no es una ideología, que es lo que yo aclaro en todas las charlas. Ideología de género sería decir que el género femenino está por encima del masculino. En cambio, la perspectiva de género es una forma de implementar acciones, programas, de ver la realidad y de juzgar, que hace que empecemos a corregir esas desigualdades estructurales. Como recién dijo Romina, que yo sea la única mujer del tribunal, un poco habla de eso. Lo que no quiere decir que eso en algún momento empiece a cuestionarse, a cambiarse. Bueno, la realidad es que hoy la perspectiva de género es necesario no solo para juzgar, es necesario para la mesa de entrada, para atender a una persona, para acompañar a una víctima desde la... Y bueno, la policía es una boca de entrada fundamental para el acceso a la justicia.
Y en este sentido,
así que no hay que tenerle miedo a los cambios.
Te iba a consultar, Soledad, en este sentido, bueno, la policía, que en estos días ha sido muy cuestionada, ¿no? Y con estos casos que han salido a la luz, que no es de ahora, no es la primera vez, son instituciones muy rígidas, ¿no? Policía, ejército, gendarmería, bueno,
ahora
todas las fuerzas de seguridad.
Yo por ahí soy un poco... Las organizaciones y quienes dirigen las organizaciones tienen que revisar seriamente sus patrones de conducta. Lo que antes era aceptable, hasta incluso era sinónimo de un buen conductor o de un buen dirigente, hoy es inaceptable. Maltratar a una persona es inaceptable. Y maltratar a una mujer es doblemente inaceptable, porque justamente las convenciones lo que dicen es, bueno, está tan generalizado el fenómeno que hay que empezar a trabajar justamente con otra mirada para empezar a corregir esas desigualdades. Es llamativo que las mujeres, estadísticamente, y esto lo digo adelante de... No es contra los varones, digamos. Pero las mujeres, estadísticamente, hacen posgrados, hacen maestrías, hacen doctorados, hacen todo lo que les permite, muchas veces, los huecos que les deja las tareas de cuidado. ¿Cómo puede ser que esas mujeres no lleguen a determinados puestos de decisión? El mapa de género de Neuquén habla de que de lo que es fiscales jefes, tribunal de impugnación y cámara de apelaciones para arriba, la brecha del 54 o 67% cae entre el 20 y el 15.
Uh-huh. Bueno, entonces, pero esto tiene que ver también con este ayornamiento y con esta desmitificación que tiene que haber de ciertas instituciones, de todas las instituciones, no de ciertas, de todas las instituciones. Porque bueno, ahora se está dando esto en la justicia, ¿no? También. Que de tener ahora una justicia de puertas abiertas hacia la comunidad, no que sea algo intocable y que los jueces sean seres superiores, ¿no? O ciertos Exacto. magistrados sean seres superiores a los que nadie puede acceder y que solamente ellos tienen la voz de, digamos, o la última palabra, ¿no?
Sí, antes se decía que los jueces hablan a través de sus sentencias. Uh-huh. Los jueces no hablan a través de sus sentencias. Los jueces hoy hablan a través de Facebook, de Twitter, de la televisión. Los jueces hablan a través de cómo hacen la cola en el supermercado, cómo estacionan, a dónde van.
Lo que tienen que entender es que son personas de carne y hueso que ocupan un cargo y que no son superiores a nadie, absolutamente para
Pero
nada.
Pero además, la realidad es que los funcionarios públicos tienen un ámbito íntimo que está protegido constitucionalmente. Ahora, en lo que es la esfera pública y después la esfera semiprivada, que tiene que ver con estas cuestiones que yo hago en mi vida personal, pero que tienen impacto público, yo tengo que también tener una actitud, pero además una esencia de ejemplar en el sentido de que tomo decisiones atinentes al patrimonio y a la libertad de las personas. O sea, no hablamos solamente a través de nuestras sentencias, también hablamos a través de nuestras acciones de gobierno. Por ahí a veces a mí me ha pasado que me han dicho esta cuestión que hablan del activismo judicial, ¿no? Que lo civil tiene un significado, lo penal otro, pero en el marco de lo que es la esfera de gobierno, los jueces tenemos, o las juezas, tenemos que ser activistas. ¿Qué quiere decir? Que en el marco de un órgano de gobierno como es el Tribunal Superior de Justicia, estamos para mucho más que para la tercera instancia. Tenemos que estar permanentemente mirando la realidad, corrigiendo los errores, pero sobre todo aceptándolos. No discutiendo con usted. Si usted mañana viene y me dice, mire doctora, yo fui muy mal atendido en una oficina de violencia, yo lo que tengo que hacer es tratar de hablar con usted, que usted me explique qué pasó, analizar y corregir esa situación. No tengo que decirle, no, la oficina funciona fantástico. Porque eso es lo que genera justamente que tengamos casos que a veces, uno no se imagina lo que es ser víctima de violencia o ser víctima de un delito y no recibir del lado del monopolio de la fuerza en este punto un servicio adecuado.
Uh-huh. Soledad, bueno, ahora este programa que inició allí en Neuquén, ¿prevé también la capacitación al interior de la provincia o están participando sí. miembros de las fuerzas del interior de la provincia de Neuquén?
Ahora, justamente, lo que hicimos en la última reunión de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Juezas, que por eso estamos todas, hicimos como toda una alianza estratégica, por decirlo de alguna manera, yo soy la delegada de AMJA, lo que estamos haciendo es organizar replicadoras en todo el interior de la provincia para justamente llevar esto a Cutralco, a Zapala, a Junín, a San Martín, para poder replicar en simultáneo en toda la provincia. En todos los talleres que dé el Tribunal Superior de Justicia a través de la Oficina de la Mujer en la provincia, entre el 30 y 40% va a ser el cupo para policía.
Bien, buenísimo.
18 horas, reloj.
Ese es el tiempo del...
El curso.
La capacitación seria, sí.
Exacto.
Bien. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por la información y estaremos al pendiente de cuando...
quedó justo lo de Educando para la Igualdad, que es, si querés lo hablamos en otro momento, que es para cuarto y quinto año, que lo vamos a empezar a implementar este año, justamente para introducir la perspectiva de género y la prevención de determinados delitos, por ejemplo, como la trata de seres humanos con fines uh-huh. de explotación sexual. Imagínate que son chicos o chicas que están por salir a la vida adulta.
Sí.
Entonces vamos a trabajar sexting, grooming, nuevas tecnologías y el uso responsable. Qué importante que es, si recibimos una información que perjudica a un adolescente, tener la conciencia que viralizarla es profundizar el daño, generar muchos problemas psicológicos en la víctima. Bueno, todo eso es lo que vamos a abordar. Vamos a empezar a trabajar este año en las escuelas en nivel medio con educación.
Soledad, ¿y esto ya se ha introducido en la currícula?
Justamente lo que hicimos el otro día fue una reunión de trabajo con la ministra de Educación. Le expusimos el programa desarrollado por AMJA. Este es un programa que se está implementando en España, que en su momento se había implementado en Argentina, pero que la asociación lo retoma para volver a introducir una cuestión que es fundamental. La violencia es la enfermedad y la vacuna es la educación. Si nunca empezamos a educar a las generaciones futuras en la no discriminación, la violencia se perpetúa, se agrava y se profundiza. Siempre vamos a estar gerenciando la violencia, que es lo que tenemos que justamente entender. Una cosa es atender la violencia y otra cosa es empezar a trabajar en la prevención, donde el vértice más importante es la educación. Por eso lo hacemos con educación. Vamos a firmar un convenio marco en estos días y a partir de ahí se va a trabajar, lo van a aprobar con todo el cauce formal que corresponde dentro de educación, y vamos a comenzar este año, como para poder registrar todo y tener una implementación por lo menos preliminar, vamos a trabajar con un cuarto y un quinto año de dos establecimientos públicos. Y a partir de ahí vamos a registrar todo. Somos equipos de 9 personas que vamos a ir a cada colegio con 3 módulos distintos, dando justamente todas estas temáticas que recién describí: juezas penales, civiles y de familia. Y vamos a abordar justamente violencia doméstica, todas las cuestiones estas que describí de estos nuevos delitos que tienen que ver con las redes sociales, que es, para nosotros es fundamental. Y sobre todo trabajar en el concepto de la no discriminación y la igualdad.
Ahora, esto no lo teníamos y está bueno verlo también conversado. En algún momento, recordamos, con Eduardo hicimos alguna nota, alguna entrevista respecto de este No da que compartas, algo así era la campaña, claro, ¿no? De lo que vos decías, como de viralizar esta cuestión de, bueno, de alguien filmó a la salida del colegio, exacto, que un grupo de compañeros se peleaba y lo empiezan a compartir y a festejar, ¿no? Y bueno, decía, no da que compartas o no da compartir,
Romina,
lo que decía.
Perdón que te interrumpa. Hay muy poca conciencia de qué es el grooming. Hay muy poca conciencia y hoy es muy importante hablar de la prevención del abuso sexual, tanto infantil como en este caso que estamos hablando de adolescentes. Es fundamental darles información. Y esto no pasa por el ámbito privado de las personas. No es algo que está, lo dije el otro día en una reunión, me hago cargo de la polémica si es que la genera, pero la prevención en el abuso sexual infantil o en el caso de los adolescentes es una obligación convencional de los estados. Los estados, de la única manera que pueden achicar estas cifras que cada vez sorprenden más, y porque cada vez hay más medios, cada vez hay más soporte tecnológico, lo único que nos va a ayudar es la información y la educación a esos niños, niñas y adolescentes, que justamente teniendo la información, no son una víctima. No pueden transformarse en una víctima si es que conocen los límites. Ahora, si nunca se habla, si no entienden, si no saben, tenemos esos casos donde develan de grande, donde ya cargaron un montón de años con las secuelas, con los problemas y con los, las afecciones psicológicas que eso conlleva.
Bueno, Soledad, seguiremos seguramente desarrollando estos temas. Agradecerte esto de tiempo con Radio Nacional Zapala.
Bueno, yo les agradezco mucho la comunicación y que, bueno, difundan el trabajo también de la Asociación de Mujeres Jueces.
Muchísimas gracias. Gracias, sí, hasta luego.
Gracias, un beso, buena mañana.
Bueno, ahí estábamos con Soledad Genari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, hablando sobre esta capacitación que ya comenzó en perspectiva de género en las fuerzas de seguridad.